¿no? Y de la Mara. No es habitual que Idurre nos traiga una canción en catalán. Escuchamos una canción en catalán infantil. En breve sabremos el motivo de por qué en catalán y por qué una canción infantil. Cada miércoles en el graffiti de Radio Euskadi conocemos mujeres de nuestra cultura e historia de la mano de Idurre Esquizabe, la antropóloga, periodista y escritora. Arratsaldeon berriz ere, Idurre.
Arratsaldeon bai.
Bueno, pues nos tienes que contar muchas cosas, ¿no? Pero si te parece, empezamos con la relación del catalán, el mundo infantil y la protagonista, ¿no? Las protagonistas que hoy nos traes.
Es. Sí, porque hoy en vez de una mujer son dos hermanas vinculadas por una parte a Euskal Herria, porque eran navarras de Nafarroa de nacimiento, pero en su trayectoria vital muy vinculadas también a Cataluña y muy vinculadas a los niños, a las niñas, a la infancia, porque si en algo destacaron Josefa Uriz, Pepita Uriz Pi, y su hermana Elisa Urizpi, fue en ese ámbito de protección y de reivindicación de los derechos de las niñas y de los niños, de la infancia, en el ámbito de la enseñanza y de la pedagogía. Y a través de eso también en el compromiso con la libertad y con el compromiso de la justicia social.
Bueno, hablábamos ahora a micrófono cerrado la biografía que tienen Pepita y Elisa. Claro, desconocida para mucha gente, Chalaparte ha publicado recientemente también la historia de las hermanas Urizpi. Pero bueno, vamos a intentar, aunque sea, hacer, ¿no?, un sirriborro, ¿no?, de todo lo que hicieron, porque es tanto que es
sí,
imposible
abarcarlo. Es tanto, y además son dos en este caso, pero yo creo que es importante también el traerlas vinculadas, porque yo creo que ese vínculo también fue muy importante en sus vidas. Como decía, eran navarras de nacimiento. La mayor de ellas, Josefa Pepita, nació en 1880. En Eguesíbar, en un pueblo pequeñito, en Badostain. Ajá. Hija de un capitán de infantería, que toda la familia de Benito Uriz estaba vinculada a Badostain y al valle de Eguesíbar, pero era militar, capitán de infantería en la Armada Española, y en la guerra de Cuba conoció a una chica que era cubana, pero de procedencia catalana, hija de un comerciante catalán, y se casaron y se vinieron a Badostain, y es ahí donde, uh-huh, donde nació la mayor de sus hijas, Josefa. 10 años más tarde nacería Elisa, tenían una diferencia de 10 años, que puede parecer mucho, ¿no? Porque tener una hermana o un hermano 10 años mayor normalmente no nos lleva a unir mucho, pero en el caso de las hermanas Urizpi no fue impedimento para que tuvieran una biografía muy, muy paralela. La menor, Elisa, nació en Tafalla porque el padre, como he dicho, era militar, entonces pues tuvo varios traslados. Y Elisa nació en Tafalla. Pero digamos que crecieron, sobre todo Elisa, por esos 10 años de diferencia, en Madrid. Seguramente eso mismo les dio la oportunidad a las hermanas y hermanos Urizpi, porque eran cuatro, tenían otros dos hermanos, de estudiar en la época, ¿no? Porque si ellas destacaron en el ámbito de la pedagogía y de la enseñanza, sus hermanos destacaron en la telecomunicación más importante de la época, que era el telégrafo. Debían de ser telegrafistas expertos y muy reconocidos, ¿no? Uh-huh. Pero viniendo a ellas, Pepita hizo el bachiller en Navarra, luego ya estudió en la Escuela Normal en Madrid y se graduó en magisterio en la rama de ciencias. Uh-huh. Y enseguida se trasladó a Cataluña, a Girona, a la Escuela de Magisterio de Girona, y allí empezó a ejercer como profesora. Y además ya muy pronto tuvo la oportunidad de ejercer como directora. Fue una mujer polémica en la época por su innovación, ¿no? tuvieron la suerte las dos hermanas de ser becadas. Pepita tuvo la oportunidad de ir a Bruselas, donde el maestro de Locri, y allí tomó contacto, ¿no?, con las pedagogías que estaban más en boga en aquellos momentos en Europa, ¿no?
Sí, Montessori y tal, ¿no?
Montessori, o sea, que parece que...
Sí, que parece la cosa más actual,
sí, sí,
¿no?
Que sí, Montessori, que parece eso, que hemos descubierto a María Montessori ayer, pero no olvidemos que Elvira Cipitria también utilizaba muchas cosas de
la
María
Montessori. La semana
que viene
se estrena el documental, por cierto.
Eso
Perdona
es.
Que te interrumpa.
Eso es. Pero bueno, ella bebe de esas fuentes, de Montessori, de Delocry, de Piaget y sobre todo de Freinet, que de alguna manera tenía una visión muy social de la enseñanza y de la pedagogía y de lo que era la niña y el niño, ¿no? Y de la conexión que había entre la enseñanza y el entorno inmediato de las criaturas, digamos, ¿no?
Bueno, ella también trabajaba, ¿no?, por la enseñanza mixta, que las mujeres estuvieran en la calle, que pudieran salir a la calle, ¿no? Pero todo esto fue en Girona, porque se truncó un poquito todo o se encontró con lo que no esperaba cuando se fue a Lleida, ¿no, Idurra?
Claro, sus planteamientos eran totalmente revolucionarios. Nos pueden parecer innovadores hoy en día, pero en la época, estamos hablando de 1914, 1919, pues eran totalmente rompedores, ¿no? Sobre todo en la visión, por una parte, de lo que era la infancia, de ver a los niños y a las niñas ya como sujetos pensantes y sujetos, de alguna manera, de su proceso de aprendizaje. Y por otra parte también... de la visión de las mujeres, ¿no? De esa perspectiva ya de que las mujeres tenían que estar formadas para el ámbito público. Entonces, como decías, ya en Girona empezó a tener unos pequeños problemas, también su compromiso político y social empieza a surgir, empieza a comprometerse, empieza a tener problemas, y ya cuando llega a Lleida y empieza a llevar su perspectiva de lo que era la enseñanza, la pedagogía, a llevar sus métodos, ahí se rompe, ¿no? La denuncian, el obispo la denuncia por actuar contra la moral y la religión, ¿no?
Era pionera también en la educación sexual, ¿no?
Sí, claro, ella llevaba a las aulas el conocimiento. Claro, dentro del conocimiento, por ejemplo, entraba el conocimiento del cuerpo o la función reproductora o por ejemplo, una cosa tan simple como decir aquellas chicas, a aquellas estudiantes que eran dueñas de su propio cuerpo, ¿no? Pero en ese momento se consideraba pues como un atentado a la moral, ¿no? Entonces tiene esa denuncia, crea mucha polémica la figura de Pepita Uriz. Crea, por una parte, una gran parroquia que la sigue, pero también tiene sus contrarias y sus contrarios, sobre todo contrarios. Pero bueno, también hay que decir que muchos intelectuales de la época, cuando la denuncian y cuando le abren expediente, se sitúan a favor de ella. Por ejemplo, Antonio Machado, Ramón y Cajal firman un manifiesto a favor de Pepita Uriz. Entonces, ese expediente en ese momento dado no llega a buen término, sale bien de ese primer envite, digamos, que Pepita Uriz, pero ya con la dictadura de Primo de Rivera,
destierro,
pues,
¿no?
Eso es, la destierran durante un año, se queda sin trabajo y sin sueldo. Luego vuelve, pero bueno, con un poquito, parece que con la cabeza un poquito gacha, pero con la Segunda República otra vez adquiere puestos de responsabilidad y de alguna manera trae otra vez con más fuerza pues todo su ideario, ¿no?
Bueno, pues hemos seguido la trayectoria de los primeros años de Pepita, pero vamos a saber qué es lo que sucedió con Elisa, que también estudiaba en Madrid, pero ya se especializaba en música, ¿no?
Eso es, también estudiaba magisterio, pero el camino que toma, si su hermana mayor se decanta por las ciencias, ella se decanta por la música. Uh-huh. Y también tiene la suerte, bueno, la suerte y el mérito, porque, claro, las becas no caían como la lotería, ¿no? Entonces, ella también es beca y hace una estancia en Ginebra con el pedagogo musical, con el músico y pedagogo Emil Dalcroz, que de alguna manera es uno de los pioneros en decir que la enseñanza de la música tiene que ir pareja a adquirir el ritmo en el cuerpo, ¿no? Entonces ella, la estancia, el nombre que tiene la beca o la estancia que hace Elisa Uriz en Ginebra es gimnasia rítmica, ¿no?
Ajá.
Bueno, que, claro, es que lo que pensamos, lo que nos viene ahora como gimnasia rítmica y seguramente lo que hacían ellos, pues seguramente el pensar, ¿no? La importancia que tiene el cuerpo también en eso que llamamos música, pues están un poco lejos hoy en día, pero bueno, claro. Gimnasia rítmica. Entonces, ella trae el método Eurythmics de Dalcroz y también de alguna manera se enlaza con su hermana desde el compromiso político.
Uh-huh.
Porque ya en esa época, bueno, ella ha dicho que estaban sindicadas a la UGT, pero en 1934, la mayor, Pepita, tiene la oportunidad de viajar a la Unión Soviética.
Uh-huh.
Y a la vuelta de ese viaje se hace miembro del Partido Comunista y también su hermana. Luego esa militancia terminará más tarde, un poco más tarde, en el PSUC.
Uh-huh. Oye, por cierto, que Elisa, ¿no?, crea el Día Internacional de la Infancia, Idurre, y también puso sobre la mesa los derechos de la infancia de niñas y niños.
Sí, seguramente digamos que la aportación más conocida de Elisa Uriz fue a través, bueno, luego claro, a todo esto Elisa se casa con el que era secretario general de la UGT, Antonio Sesé. Uh-huh. Y con el que fue el ministro de Trabajo de la primera Generalitat, que murió en los sucesos de Barcelona en 1937 a manos de los anarquistas. Bueno, luego viene la guerra, se marchan al exilio en Francia, trabajan con la resistencia, termina la guerra, pero no termina el periplo de las hermanas Uriz.
Uh-huh.
Porque al seguir con su compromiso comunista son expulsadas también de Francia en el año 1951 y terminan en Berlín Oriental. Pero siguen haciendo su trabajo, digamos que político y diplomático, la red de mujeres antifascistas, y siempre muy enfocadas en la infancia. Y a raíz de ese trabajo, uno de los logros de Elisa Uriz es que se instaure el Día Internacional de la Niña, del Niño, de la Infancia, el 1 de junio, y también la Carta de Derechos de las Niñas y de los Niños de la Infancia.
Uh-huh. Fíjate que ahora hablamos de Save the Children, ¿no? Que seguro que lo tienen muy en cuenta. Bueno, como bien decías, Idurre, bueno, evidentemente, ¿no?, el exilio, la guerra civil, pero Francia también les expulsa, terminan en Berlín y no pudieron volver ninguna de las dos, ¿no? Ni Pepita ni Elisa aquí a Euskal Herria, ¿no?
No pudieron volver. La mayor, Pepita, murió en 1958 en Berlín Oriental con un infarto, una muerte repentina que debió de afectarle mucho a su hermana, porque claro, era toda una vida además, una biografía muy, muy intensa, las dos juntas. Y hay cartas, hay constancia de cartas entre la menor de la Uriz, de Elisa, y la familia que tenía en Navarra, en Eguesibar, en las que Elisa manifestaba su voluntad o su querencia de volver, pero las autoridades franquistas no le garantizaban que no fuese detenida a su vale. llegada. Por lo cual, pues evidentemente no se arriesgó y murió en Berlín sin volver, sin estar otra vez con su familia en 1978.
Bueno, pues hay mucho por descubrir todavía de ellas o por conocer, seguro
bueno,
que sí.
Porque está ahí el libro, sí, recién editado, coordinado por Manuel Martorell. Uh-huh. Muy interesante.
Que has traído una canción, además, que cierra muy bien una canción de Fermín Valencia, ¿no? El Alto de Loiti, pero que cierra muy bien, o que, bueno, por lo menos sí que nos sirve, ¿no? Para despedir el capítulo, Edurre.
Sí, porque nos habla de otro navarro. Que también asesinaron durante la guerra civil por ser miembro de la UGT, de Domingo Navarro.
Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un muete. Iba un día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. A vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Al llegar al Alto Loiti, lamentos de muerte oyeron. Tirado entre unas ollagas, malherido a un hombre vieron. Tirado entre unas ollagas, malherido a un hombre vieron.
Pues hoy con Idurre Esquizabel hemos conocido a las hermanas Pepita y Elisa Urizi. Como decimos, pues ahí está el libro para conocerlas más, ¿no?